Hey, ¿qué tal, canchosos? Bienvenidos al décimo episodio de los Canchosos Podcast. Hoy tenemos un podcast lleno de fichajes y también vamos a hablar un poco más del Mundial de las Chicas. Vamos a ver cómo le está yendo a nuestras selecciones. Y hoy estamos con Sebas y con Johnny. ¿Qué tal, canchosos?
No, muy bien, felices. Gracias por estar de nuevo con nosotros en un podcast más. Contentos por regresar a la cancha del podcast. Como dice Jairo, tenemos bastante tema con el Mundial de Mayores Femenino, con alguno que otro fichaje y bueno, con muchas especulaciones de lo que ya vamos a hablar enseguida. Cuéntanos,
sí,
Johnny.
Sí, no, yo con la misma emoción, con las mismas ganas de cada episodio. La verdad que tenemos mucho material, muchos factos, y vamos a tratar de ponernos al día, ¿no? Ese es nuestro trabajo de la semana, así que quédense acá, que viene lo mejor.
Gracias, Johnny, buena introducción. Y bueno, les voy a decir, yo creo que Arabia está moviendo todo y esto lo venían planeando hace mucho tiempo porque los fichajes que se han visto, para empezar, por ejemplo, el primero, el más reciente, el que acabo de ver, fue el de Fabinho, deja el Liverpool.
Sí, ese fue un fichaje interesante.
Fabinho y Mané, sí.
Sí, se va a jugar con Cristiano Ronaldo, en el mismo equipo. Y yo creo que, hablando para empezar, creo que se está abriendo una nueva era, por llamarlo así, porque al principio dijimos, bueno, solo Cristiano se fue a Arabia, ¿no? Y había otros jugadores como Pitti Martínez, que jugó en River, y otros jugadores que no eran tan conocidos. Pero algo James. Interesante, James, por ejemplo, es que ahora han fichado en este mercado como 10 jugadores de alto nivel, top, y eso ya hace que la liga, y tener a Benzema, por ejemplo, otro crack, hace que sea más interesante. Pero bueno, vamos a ver si eso va a perdurar en el tiempo o es como pasó en unos años atrás con la liga china, que también empezó a comprar jugadores como Carlos Tevez, Oscar, el brasilero, y otros jugadores, ¿no? Entonces, está muy interesante para saber qué va a pasar de acá a futuro.
Sí, eso que decía Johnny de la liga china, hubo también una inversión bastante fuerte de empresarios chinos y, claro, como decía Tevez, también llevaron a Hulk, a Freddy Guarín de los colombianos estuvo jugando allá y la verdad ellos hicieron una inversión bastante buena. ¿Cuál es la gran diferencia con Arabia Saudita? Que Arabia Saudita está, el gobierno mismo es el que está invirtiendo para llevar a todas estas grandes estrellas. Jairo decía que gente mayor, pero no, ¿cómo así gente mayor? Son gente joven, 30 años. ¿Cuántos años tienen ustedes, muchachos? 30, 31, 30 años. Jóvenes. Son realmente todos esos chicuelos que están yendo a Arabia Saudita. Entonces, Cristiano Ronaldo abrió las puertas y nomás miren cómo va a quedar esa liga. O sea, se fueron grandes estrellas mundialistas, campeones del mundo y hasta balones de oro, porque tenemos a Cristiano y a Benzema que han ganado un balón de oro, aunque sea una ocasión, jugando la liga saudí.
Sí, yo solamente me gustaría para nuestros canchosos que nos escuchan, esta pregunta que dejó en el aire cuando se la hicieron a Cristiano hace muy poco, fue en esta semana, que le dijeron si la MLS o la Liga Árabe era mejor, ¿no? ¿Y qué piensan ustedes? Le dejamos como esa tarea, o que nos puedan decir qué piensan si la MLS es mejor que la Liga Árabe, porque es donde ahora están invirtiendo, ya que Messi fue al Inter de Miami y otros jugadores van a ir a Estados Unidos, y lo mismo en Arabia Saudita, ¿no? Muchos jugadores están yendo allá. Entonces es interesante saber cuál de las dos ligas es mejor. Veremos qué pasa.
Sí, estoy de acuerdo. Gracias por poner la pregunta, Johnny. Y la cosa también queda en... También se fue Mahrez, por ejemplo, el del Manchester City. Henderson, un gigante del Liverpool. Y son jugadores titulares en su equipo. Incluso Henderson viniendo de ser capitán. Si uno dice, se están yendo y a qué se van, ¿no? Por ejemplo, a mí personalmente me atrae más ver a un Leicester City contra el Leeds United, porque sé que no tienen las grandes figuras, pero tienen esa historia, ¿sabes? Es como ese choque de historias, de jerarquía, que no sé qué es lo que más me gusta a mí del fútbol. Luego sí, las estrellas, pues claro, te dan muchísimo, no sé, muchísima lucidez, pero no sé, ya de todas, o sea, empezando desde el nombre, que, o sea, si yo les preguntase a ustedes, díganme 5 equipos de la Liga Árabe, pues me dirán 2 o 3, a lo mucho, pero díganme 5 equipos de, o ninguno.
Son ni uno.
pero es eso, ¿no? Entonces, es como lo que hablábamos el otro día de Independiente del Valle, que se va ganando su respeto, a pesar de ser un equipo nuevo, pues porque empieza ya a construir historia, y esa historia también es lo que jala mucho al aficionado, ¿no?
Yo la verdad no me pienso ver ni un solo partido así juegue, mejor dicho, a Roberto Carlos de Brasil, Ronaldinho, Ronaldo, yo no me pienso ver un solo partido, la verdad. Como pasó en China, llevaron muchos jugadores famosos, viejos, veteranos, con experiencia, pero la verdad yo no voy a cambiar un partido competitivo de, no sé, Fulham contra el Brighton. Es una vaina que uno sabe, pronto no están las mismas estrellas, pero los jugadores que están ahí te van a dar una calidad de fútbol que no la vas a encontrar con todos, claro, estos estrellas que van a jugar en Arabia Saudita. Entonces, prefiero personalmente, para, yo quiero responder la pregunta que hizo Johnny a nuestros amigos canchosos. Yo prefiero verme un partido de la MLS. ¿Por qué? Porque es que en la MLS le han inyectado presupuesto juvenil. Han traído estrellas de Argentina joven, de Brasil joven, de México joven y del mismo Estados Unidos. Entonces, es una camada de muchachos de 16, 17, 18, 20 años con otros de experiencia, y eso lo hace interesante. Entonces, si me ponen a ver a mí la Liga de Arabia Saudita de Cristiano Ronaldo o la Liga de Lionel Messi en Estados Unidos, yo 100% me voy a quedar con la MLS. Siento que es más competitiva y más entretenida.
Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Lo que creo que, como empezamos a hablar, esto se va a ver a futuro, porque, por ejemplo, ahora sabemos que Benzema está ahí. Otro crack que mencionamos el anterior podcast es Kanté, que para mí me parece que todavía tenía nivel para seguir jugando en cualquier equipo de Europa. Pero creo que se va a ver a futuro, porque, por ejemplo, no sé si ustedes vieron esta semana, jugó unos amistosos el equipo de Ronaldo. El primer amistoso que jugó se comieron 5 goles. Que, bueno, perdón, fue primero jugó contra... fue contra el Benfica, que perdieron 4-1, que no sé si se vieron el sombrerito que le tiró Di María a Ronaldo, para comentar nomás.
lo mata
y claro, voy a decir, bueno, Benfica no es un equipo tan grande, ¿no? Pero bueno, después ayer jugaron contra el Inter de Italia y empataron 1-1, un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, perdieron también con el Celta, entonces no ha tenido buenos resultados. Entonces voy a decir, bueno, ¿cuándo voy a ver un partido, como recién decía Seba, que me entretenga? Y si realmente sacan buenos resultados, si realmente los jugadores que están ahí están consiguiendo títulos o logros importantes, pero si solamente van por dinero, va a ser aburrido, ¿me entendés? Así que hay que darle esa oportunidad.
Y eso es muy importante, Johnny, lo que tú dices, porque de la mentalidad de los jugadores también es súper importante. O sea, no es lo mismo competir una Premier League a competir una Liga Árabe, ¿sabes? O sea, está muy, muy por debajo de cualquier prioridad de cualquier jugador. O sea, Henderson, por ejemplo, poniéndolo a él venía de estar compitiendo en la temporada pasada una Champions League, compitiendo la Premier League y todas las copas que se juegan en Inglaterra. Tú dime, o sea, ¿qué otra motivación debe tener un jugador, no? O sea, que sí, que ganan mucho dinero, pero es que ahí lo hacen porque tienen mucha pasión y porque quieren hacer historia. Otra claro. vez es eso. Pero se van para claro. allí, ganan mucho dinero, pierden la Liga Árabe y van a sentir como, bueno, no he perdido realmente nada porque que me pongan a mí una liga árabe en mis vitrinas no tiene sentido.
Yo siento que la liga árabe va a ser lo mismo que la liga china, entonces no, la verdad no me llama la atención así lleven al que lleven. Ah, quería hacer una mención, la oferta que le hicieron a Kylian Mbappé de 1.1 billón de dólares, o sea, no sé qué opinan ustedes de esa oferta.
Es que es un poco como comprar amor, ¿no? Y también es que, a ver, está también lo del sport washing y es querer un poco comprar la imagen del jugador y conectarla al país, porque sí. Es que Mbappé tiene una imagen enorme.
Sí, sí.
O sea, el jugador que hizo tres goles a Argentina en la final.
No, pero es muy joven todavía.
Claro. Es muy joven. Y le ofrecieron eso por un año. Le dijeron, mira, vente aquí, te damos esta tonelada de dinero y luego te vas, ¿sabes?
Les voy a dar el desglose pequeñito. Kylian Mbappé se iba a ganar $24 por segundo. ¿Ustedes entienden que es $24 por segundo? O sea, el hombre respirando dice, $100, dice, sigamos. O sea, lo que el hombre era, menos mal no lo aceptó, primero porque la carrera se le iba a acabar, y segundo porque demostró que no todo es dinero.
Sí, parce, esperemos que no vaya para Bolivia porque se va a quedar sin aire. Se le va a complicar ahí, no va a ganar mucho.
Ganar $100. Pero sí, yo creo que se lavó un poco la imagen, ¿no?
Sí, sí. Yo tengo un dato que supuestamente acabo de leer, actualizar la noticia. Y claro, la oferta está ahí. El Mbappé tiene que aceptarla, no iré al equipo al Hilal, pero dan por hecho de que no lo va a hacer porque el Real Madrid tiene supuestamente una oferta importante para Mbappé. Y supuestamente ellos quieren, si rechazan Mbappé, que todavía él puede aceptarlo o no, el que quieren ir a buscar es al jugador que juega en el Napoli, Osimhen, que fue el goleador de Napoli, y le pagarían $200 millones. Así que si le rechazan ese, tendrían la oportunidad de tener al nigeriano Osimhen, que es un jugadorazo. Ustedes vieron qué manera de meter goles esta última temporada. Buenísimo. Con el Napoli.
Me daría mucha tristeza que sí. El nigeriano se fuera a Arabia Saudita, sí, sí. Pero si él se queda en Europa, yo creo que si Arabia Saudita sigue haciendo esto, de alguna manera el fútbol se va a ver afectado, el fútbol de calidad. Vamos a tener jugadores, obviamente, quien no se va por dinero, o sea, si a ti te ofrecen $2 millones, tú dices, es que aquí ya solucionó mi vida, yo ya no necesito pensar en absolutamente nada más. Y claro. No sé.
Pero ya se está viendo afectado, Sebas, porque mira, por ejemplo, lo que sucede en la Premier League. O sea, los jugadores top se mueven solamente en... O sea, los jugadores se mueven solamente en los equipos top, porque es que ahora las segundas opciones ya no es ir a un equipo de media tabla, ¿sabes? O sea, por ejemplo, Fabinho, su paso natural era pasar, yo qué sé, al Fulham, pasar, por ejemplo, al Brighton, por ejemplo, sería como su bajada normal. ¿Sabes? Que como que tienen su pico de desempeño y luego ya empiezan a fichar por equipos de media tabla y así como que se va nivelando un poco la cosa y suben los nuevos. Pero ahora los equipos de media tabla no tienen el presupuesto para comprar esos refuerzos de experiencia porque no pueden ofrecer esos mismos salarios.
La verdad, sí.
Se va a ver eso reflejado y al final como que se inflan también los precios dentro del mismo mercado.
Yo creo que hasta no deberíamos darle tanta publicidad porque de verdad huele feo, huele mal eso.
Quería también mencionarles otros fichajes. Por ejemplo, el fichaje de Isco, que se va al Betis.
Es raro ese fichaje, ¿no? Parece. De pasar de... ¿No estaba en Sevilla él? Creo que pasó de Sevilla
a Betis. Lo que pasa es que Isco es otro James. El hombre no dio la talla en los equipos grandes, aunque solo se quedó en el Madrid. Le dieron oportunidades y la verdad no rindió. Entonces, es un olvidado que se disputaba la titular, pero después de que James se fue, de él también se olvidaron mucho. No pasó a ser importante en el Madrid. se fue al Sevilla, pero ganaron la Europa League sin su ayuda. Y ahora se va al Betis. Esperemos a ver qué le pasa, pero la verdad no es que haya sido, pues, así, mejor dicho, el mercado de los jugadores. El mercado de verano, mejor dicho, se vio drásticamente manipulado por la transferencia de Isco al Betis. No va a ser importante. Sigamos.
Y lo mismo de fichajes importantes, entre comillas, en Sudamérica. Tenemos dos, que sería James, se va al Santos de Brasil.
No es Santos, es San Pablo.
Y jugaría la Sudamericana, pues, no la Libertadores.
Jugaría la Sudamericana y la Libertadores. Sería San Pablo o Sao Pablo, pero Santos no. En Santos está otro colombiano. En Santos está Daniel Ruiz de Millonarios. Él es el que tiene la 10 de Pelé. Pero James Rodríguez recibió una oferta jugosa, pues jugosa para él, porque ya se está retirando, de San Pablo. Y el otro fichaje que ibas a decir, me imagino que es el de mi amigo Johnny, ¿verdad?
Cavani, Cavani. A ver, supuestamente este fin de semana iría para Buenos Aires, o ya está ahí, pero lo confirmarían el día lunes o martes. Y ojalá que se pueda dar, porque es un jugador top, es grande, ya tiene 36 años para 37, pero es un jugador que creo que cualquier equipo, por lo que ha demostrado en su carrera, puede dar un poco más para Boca. Ojalá que así sea, no lo quiero quemar, quiero ver que no sea como fue con el caso de Rossi, que bueno, fue un poco a pasear, pero creemos que Cavani conoce el fútbol sudamericano y le va a ir mejor que él, y ojalá que nos pueda dar alguna copa en un futuro.
Pregunta, ¿Cavani alguna vez jugó en Sudamérica?
Sí, él salió del Danubio, un equipo uruguayo, un equipo pequeño en Uruguay. No jugó, de ahí lo compró el Palermo. Que hoy en día, ustedes no sé si saben, pero el Palermo desapareció, porque quebró el club, y coincidió jugando ahí con Dybala, que también fue muy joven, y también estuvo Pastore, coincidió con Cavani en el PSG, estuvo con uno que jugaba en Sevilla, el Mudo Vázquez, no sé si se acuerdan de él. Jugó con Cavani en Palermo, y bueno, pues Cavani siguió para el Napoli, y ahí metió muchos goles, sí. Así que una gran trayectoria, y ojalá que le vaya bien.
Sí, totalmente. Esperemos que se vaya para Boca. Creo que Boca es un equipo muy grande, y Cavani se nota que tiene el gen competitivo. O sea, él literalmente no ha bajado la guardia nunca. O sea, si él lo convocan en la selección, va y juega en la selección. Cuando venía ya en su declive, se fue a jugar al Valencia, o sea, todavía jugando en un equipo competitivo, en una liga competitiva, y ya se dio cuenta que no está a ese nivel, pues se va a jugar a un equipo competitivo dentro de una liga competitiva, ¿no? Entonces,
da el caso que antes de estar en Valencia, él estaba en el Manchester United, y él metía goles, pero justo llegó Ronaldo, él le cedió la número 7, porque claro, venía él, y ahí ya dejó de jugar. De meter goles y de jugar, y después fue al Valencia, pero lo había hecho muy bien en el Manchester United.
Sí,
le fue bien. Y otro dato es que es de esos jugadores que para mí no son esos jugadores que vos decías se va a retirar, son esos jugadores que siguen entrenando al mismo nivel. Dice que ayer se entrenó doble turno. Es un jugador que va a estar ahí por más que esté grande, pero va a querer ganar. Porque vos sabés cómo son los uruguayos, que lo dan todo. Sí, y eso todo. Va a ser bueno para Boca. Sí, sí.
100%.
Hablando de Boca Junior, ¿cómo sigue el tema Villa?
Supuestamente ya él quiere salir como jugador libre. Lo que pasa es que, claro, él tiene ese contrato que tiene que cumplir. Boca no quiere que continúe por el caso que tuvo. Entonces él quiere salir libre, pero tampoco tiene club que lo quiera fichar a él. Entonces está como en un punto medio que todavía no se ha resuelto. Lo que se cree es que para Boca es mejor que se vaya, porque entra un cupo más de extranjero. En Argentina los equipos no pueden tener más de 4 jugadores extranjeros. Por eso ya no cuenta con él. Acaba Boca de vender o de terminarse un contrato de Oscar Romero, el paraguayo, tampoco continuará en Boca. Y otro jugador, Hurtado, un venezolano, que también lo cedió a préstamo a la Universidad de Chile. Entonces ya hay cupo para Cavani porque no había hasta este momento, y ya le abrieron la oportunidad para que él pueda venir a jugar a Boca y no tenga ese problema de extranjero.
Pero Villa puede salir de Argentina.
No estoy seguro eso. Yo creo que sí, porque no, él no tiene que estar en prisión, como se dice. Lo que pasa es que tiene una condena, pero no sé cuál es el lo que pasa con su situación. Claro, si él tiene que salir y volver cada vez que tenga que presentarse al tribunal, es porque él tiene otro caso pendiente todavía de otra denuncia que le hizo otra mujer. Entonces ya está muy, muy embarrado, por decirlo así. Así que es difícil, es difícil. Él se quiere volver a Colombia, pero hay que ver qué pasa ahí.
En Colombia tiene un par a las que le quiere pegar. Ay, 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 no. Mira, o sea, Sebastián Villa obviamente le pega a las mujeres, nosotros no estamos de acuerdo con eso. De hecho, por eso estaba preguntándole a Johnny, que es hincha de Boca Juniors, cómo iba la situación. Pero pues, para hablar de un tema donde también las mujeres pegan, pero le pegan al balón, está el mundial de mayores femenino, en el cual están compitiendo Argentina, Colombia, y pues bueno, es como la forma divertida en el que nosotros hacemos la transición, ¿no? Hablando de Villa, con mujeres y terminando con mujeres que le pegan a la pelota, pero no, no lo vayas a recortar, que todos los canchosos lo piden, todos, por eso se llama fútbol, risas y algo más.
Sí, sí, sí. Pero pues hablando del Mundial de las Chicas, voy a hablar solamente de los grupos en los que nos vemos afectados, ¿no? Entonces, de las selecciones hispanas. En el C tenemos a dos selecciones hispanohablantes, que es España, que yo creo que van, pero brutal. Tienen dos partidos, los dos los han ganado. El primero lo ganaron, bueno, y tiene una diferencia de goles de 8.
¿Quiénes 0. Son esas?
Jairo. España.
Más 8 tienen.
Tienen más 8.
Pero no, pero hay mucha sorpresa en ese grupo porque Japón, que es el segundo, los mismos puntos y tiene más 6, digo más 7. Lo que pasa es que está jugando contra las cenicientas del Mundial, Costa Rica y Zambia. Cállate, pues, que España esté, mejor dicho, a vender humo a otra parte.
Luego, en el grupo E tenemos a Estados Unidos y Países Bajos, ambas con 4 puntos, un partido ganado, un partido empatado ambas, y ese grupo está interesante porque luego también está Portugal tiene 3 puntos, pues Portugal es la que está luchando ahí para no quedarse atrás. Luego en el F tenemos a Brasil
y a Francia. Ojo al dato. Estados Unidos y Holanda fueron los finalistas de la edición pasada de la Copa del Mundo Femenino y se están enfrentando en grupos. Jugaron su último partido 1-1, fue un partido a muerte, rompieron dos rachas. Una de Estados Unidos de 19 partidos ganando en Copas del Mundo y 16 partidos para Holanda ganando en Copas del Mundo. Los dos rompieron su racha empatando contra su máximo rival.
Y el siguiente grupo es el grupo de Brasil, Francia, Jamaica y Panamá. Solamente en ese grupo han jugado un partido, pero ya se ve que Francia y Brasil parece que van a ser los favoritos.
Mañana se enfrentan en la mañana.
Y otro dato importante, Marta metió solamente 3 de los 4 goles que metió Brasil. Entonces, y ojo al dato, hay qué pena contradecir a Jairo, me da mucha pena, pero si mañana Francia pierde, estaría prácticamente fuera del Mundial, porque Francia empató con Jamaica, y Jamaica se le escapa, haría 4 puntos a Jamaica, Brasil haría 6, y Francia quedaría básicamente fuera del Mundial.
Es verdad, gracias por la corrección. El siguiente es el grupo G, para mí este es el grupo de la muerte, es Suecia, Italia, Sudáfrica y Argentina. Y aquí sí toca decir lo que pasó. Argentina empató uno y perdió el otro. Y aparte de eso, tienen problemas. Bueno, la hinchada tiene problemas especialmente con una jugadora, ¿no?
Bueno, yo, hablando del caso de Janina Rodríguez, ella es una jugadora que bueno, ha salido en las redes pidiendo que por favor terminen de ponerles comentarios de odio o de muchas cosas muy malas, le dicen, porque ella es, bueno, le encanta Ronaldo, es su ídolo, lo dijo muchas veces, y tiene tatuado a Ronaldo y a Maradona en una pierna. Entonces, mucha gente decía, pero ¿cómo puedes tener a Cristiano Ronaldo y no tenés a Messi? Entonces, claro, mucha gente salió en contra diciendo, ah, vos no querés a Messi, o como diciendo que ella no está dando lo mejor en este mundial. Y ella dice, hey, por favor, terminen de decir eso, la estoy pasando muy mal. Yo estoy en el mundial, es su primer mundial, y dice, yo quiero dar lo mejor para mi país, y no me importa porque crea que Ronaldo es mi ídolo, no quiere decir que no quiera a Messi. Entonces, claro, ella queriendo decir que por favor terminen con eso, ¿no? Y la verdad que tiene razón, cada uno puede elegir cualquier jugador. Lo que pasa que, claro, en Argentina ustedes saben que el fútbol se vive de una manera, y a veces hay gente que solo busca problemas hacia ella, ¿no?
Y para continuar con lo que está diciendo Johnny, el fútbol en Argentina se vive con una sangre muy caliente. Entonces han habido comentarios racistas, homofobia, la han comparado con Garnacho, tanto físicamente como por el juego, porque como Garnacho también es seguidor de Cristiano Ronaldo. Y de hecho la última foto que subió en su Instagram fue con la camisa de Al Nassr de Cristiano y el 7. Otro dato importante es que Cristiano la sigue a ella y ella no sigue a Messi. Entonces son cositas, detalles que uno ve y la gente le da muy duro en redes sociales. Como para terminar el tema de ella, ayer ingresó en el segundo tiempo, iban perdiendo 2-0 y con su asistencia empataron el partido 2-2. Argentina estaba básicamente fuera del mundial, a menos de que suceda un milagro en su último partido para que haga 4 puntos. De resto, siento que el fútbol argentino de mujeres le falta mucho, no le han invertido, recién están como están incursionando en el fútbol femenino, y bueno, esperemos que en un futuro puedan dar un mejor espectáculo, porque por ahora no se ven.
Un dato muy importante.
¿El partido lo tienen contra?
Sí, el próximo partido contra Suecia va a ser muy difícil.
¡No! Eso les dije.
Sí, mañana igual juega Suecia-Italia. Hay que esperar qué resultado sale ahí para poder Argentina ver si puede por lo menos clasificar segunda de grupo. Un dato muy interesante, no sé si ustedes lo saben, jugó Argentina contra Sudáfrica en un estadio que se le conoce como el invernadero, porque está todo techado. Entonces, es como, creo que es el primer estadio que es así, pero algo también un poco que no es normal, es que el agua que cae de la lluvia se usa para regar el césped del estadio. Entonces, sí, viendo yo el resumen del partido, porque jugaba muy tarde, se podía ver que era como un invernadero, porque estaba como tapado a los lados, y claro, era como techado alrededor. Pero sí, ojalá que bueno, Argentina pueda ganar. Sabíamos que Argentina no es candidata en el fútbol femenino, pero sabemos que en un futuro se están haciendo las cosas bien. Ahora las mujeres pueden tener un sueldo y trabajar de lo que ellas hacen, pero todavía falta mucho para que en un futuro podamos ver una Argentina que pueda deleitarnos en el fútbol femenino.
Esperemos que sí, esperemos que sea así, porque no tenemos muchos representantes en Sudamérica, ¿no?
Pero y cómo el último, no, Brasil siempre un poco lo manito.
¿Y Colombia?
Bueno, es que Brasil ya se da
no, Colombia es candidata a ganar este mundial, muchachos.
Bueno, para un poquito, vamos a un poquito.
Bueno, mañana, el domingo se juega el partido más importante. Este partido nos va a decir mucho.
¿Contra quiénes juegan?
Eso, pues es el último grupo. Alemania, Colombia, Corea del Sur y Marruecos.
Partidazo.
Alemania ganó su primer partido 2-0. Alemania ganó su primer partido 6-0. Y estaba leyendo la prensa alemana, y todos los alemanes están confiadísimos de que sus chicas lo van a ganar. Entonces, pues vamos a ver, porque me parece que Colombia no la pueden subestimar, porque viene jugando muy bien y ha venido haciendo buenos campeonatos también.
¿Sabes cuál es la mística de salir campeón? La mística de salir campeón es que siempre tu equipo por lo menos nos lleve uno o dos de tus mejores jugadores. Eso pasa en todo lado, por lesión o porque tiene problemas con el técnico. Por ejemplo, Argentina no lleva al Kun Agüero por su tema del corazón, y salieron campeones. Y bueno, en todas las selecciones es así para llegar a ser campeón. Francia no llevó a Benzema en el Mundial que quedaron campeones, y Benzema estaba jugando en un top. Colombia no está llevando a sus dos mejores jugadoras, y aún así tiene equipo para competir. Sus dos mejores jugadores son Yoreli Rincón, que ella ha estado, bueno, en Europa, sacó campeón al Atlético Huila de la Copa Libertadores, y es juega muchísimo, pero ella ha tenido problemas con las directivas y no la llevaron. Y Catalina Busme sí está yendo. El caso es que, sin llevar a una de nuestras grandes estrellas, Colombia tiene a la jugadora del Real Madrid, que es nuestra... se me olvida el nombre, Jairo, por favor ayúdame. Linda Arias, Linda Caicedo. Linda Caicedo, Catalina Usme. Tenemos equipo. Como dice Jairo, la prueba final va a ser este fin de semana contra Alemania. Esperemos que sea un resultado a favor. Yo doy mi predicción. Hoy doy mi predicción. La final del mundo va a ser Estados Unidos-Colombia. Esa va a ser la final del mundo. Colombia pierde con un autogol y bueno.
Pero llegaron a la final, por lo menos. Algo que yo pienso que va a ser un partidazo. Sí, que realmente va a estar bueno de ver, porque Colombia viene bien, Alemania es una de las potencias. Y yo escuché a las alemanas decir en conferencia ayer, decían que ya no comen más hamburguesa, no comen más hamburger, ya comen arepota. Así que veremos qué pasa.
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!
¿En serio dijeron eso?
Y por algo será.
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!
Bueno, pues vamos a ver qué tal sean los resultados, y vamos a estar alentando a las argentinas, a las españolas, a las colombianas y, bueno, obviamente a las brasileñas, y esperar que todo salga bien. Y bueno, canchosos, esto sería todo por hoy. Esperamos les haya gustado lo que servimos y lo que pusimos en el menú. Y disfruten mucho esta semana. A partir de la siguiente semana vamos a empezar con una serie de capítulos que van a ser cómo llega cada selección a las eliminatorias. Y vamos a tener invitados especiales, van a estar hablando de sus selecciones y vamos a estar hablando de nuestros favoritos, de nuestros jugadores y ver qué tal van a empezar las eliminatorias. Un abrazo grande.
Abrazo.
Hasta luego.
Cuídense. Hasta luego.
Hasta luego.